Bienvenidos a este coloquio y tertulia del Real Oviedo y del Sporting. Coque, hola.
Hola, buenas.
Tirín, hola.
Hola.
Marco Antonio, hola.
Buenas tardes.
Hola. César Altable, hola.
Hola.
Sergio, hola.
Hola.
Comenzaba jugando al Oviedo el sábado. ¿Qué os parece el encuentro? ¿El Oviedo, Marco, es el mata gigantes o qué?
No, no, mata gigantes no, porque él es un gigante de la categoría. Por lo tanto, es decir, lo que se está metiendo es en una dinámica ganadora. Y cuando un equipo se mete en una dinámica ganadora, pues realmente está en una trayectoria pues impecable. Es decir, yo creo que incluso el partido de Copa fue merecedor de la victoria, y a pesar de del colegiado que no dejó que el Real Oviedo ganase al Mirandés, pues realmente yo creo que está en un momento dulce. Cualquiera de los futbolistas que saltan al terreno de juego en este Real Oviedo creo que lo están haciendo a la perfección, incluso quedando con pocos efectivos, porque por lesiones, por entradas graves como la del otro día de Campaña a Nacho López, el equipo cada vez se siente más mermado, pero yo creo que ahora mismo el Real Oviedo es de esos equipos que está cogiendo esa tónica y esa dinámica a la categoría de poder estar entre los seis primeros que obtenga el ascenso el año que viene.
Ya que has abordado el tema de la Copa del Rey, ¿no te gustó el Real Oviedo?
Sí, yo creo que me gustó pues 80 minutos. Vuelve a pasar lo que bien comentaba Coque en programas anteriores, lo que bien comentaba Tino, es decir, el Oviedo, no sé el por qué, encaja goles tontos. El del otro día contra el Mirandés, pues bueno, Admon se encuentra con un balón que no sabía qué hacer con él, hace un golpeo impresionante, y Niño, que todavía yo creo que estaba mirando cuántos entraban realmente al Carlos Tartier, estaba contando para esa cifra que siempre, no sé el por qué, el Real Oviedo miente en las cifras de la gente que va al campo, realmente no se da cuenta, y cuando se la ve, perdíamos 1-0. Pierde 2-0 y vuelve Egea a sacar el libro de los segundos tiempos. Creo que todos los cambios que hace son perfectos. El equipo remonta y yo creo que incluso pudo haber ganado el partido con dos menos. Incluso el equipo se pone con la lesión del central, Verdés, que tiene que hacer como hombre manco y como hombre delantero a última hora. Y realmente para mí el Real Oviedo fue merecedor de ganar ese partido al Mirandés.
Tirín.
No, coincido plenamente con lo que dice Marcos. Lo que observo es que, bueno, el entrenador tiene que, ya lo dijimos la semana pasada, tiene que buscar algún sistema porque el Oviedo siempre empieza perdiendo. Y eso no puede ser, va contra remolque.
Bueno, pues yo, por cambiar un poco la tónica de aquí de los dos compañeros, yo creo que el Oviedo con el Mirandés, la primera parte yo no puedo sacar prácticamente nada positivo. Más de lo mismo. Lo que llevamos viendo tan temporada, un Oviedo que no carbura, que cuesta meterse en los partidos, que como bien dijo Egea, siempre llega tarde, se empieza a jugar a los 15-20 minutos. Yo la primera parte no saco nada positivo, la segunda parte sí, pero claro, no entiendo que la primera parte no seas capaz de generar muchas ocasiones y sin embargo luego en la prórroga con 9 generes mucho más casi de lo que creaste la primera con 11. Son cosas que no se entienden, porque en teoría, pues bueno, jugar aparte de los 90 minutos ya, el tiempo de suplemento, que con lo que conlleva el esfuerzo físico con dos jugadores menos, si seas capaz de estrellar los balones en el alrededor, la derbías y generando ocasiones, yo veo un Oviedo que no me gusta las primeras partes y creo que va condicionado a lo que hablaba la semana pasada, que quizá el entrenador sí que ve muy bien la forma de recuperar al equipo en las segundas partes, pero quizá no saque el mejor once inicial que tiene de mano. Sigo diciendo, y desde aquí vuelvo a pedir una semana más que pruebe a ver a Cristian Rivera. Tenemos un chaval ahí de 18 años que está para jugar, que acaba de renovar hasta 2018 y que hay que darle oportunidad.
Yo más o menos a lo veo, poco lo veo, lo que pasa que bueno, veo bastante poco. Pero bueno, lo que yo siento a todo el mundo y demás es que jueguen muy mal, pero están levantando unos partidos que la verdad, el año pasado, o sea, Valladolid, ganes allí. El Sporting el año pasado costó ganar ahí la leche y ascendimos. O sea, no, ni ganamos allí. Levantes el partido contra el Alcorcón y luego contra el Mirandés, pues levantar el partido, pero yo quiero que el miércoles yo creo que viento condicionado la entrada con él. entra con él y revoluciona lo todo. Y ese tío y un delantero de muchas categorías.
Coque.
Titulares, dice Marco que lo veo es un gigante de la categoría, en presupuesto sí, en plantilla también. Luego hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Más que habitualmente se pone el rival por delante del marcador, sí, porque falta quizá ese empuje inicial, lo que decía Tirín, tres, que decíamos hace una semana aquí, que para entrar en el bombo del viernes había que eliminar al Mirandés primero, y al final el Oviedo no eliminó al Mirandés porque no le dio importancia a la Copa, posiblemente tiró la Copa, por lo menos mentalmente, de un inicio. El Mirandés está viviendo de hace 3-4 temporadas, cuando llegó a semifinales en Copa del Rey, que consiguió también un ascenso a Segunda A y estableció un presupuesto ahí que para el Mirandés es la leche, la Copa del Rey, sí le dio importancia. Cuando el Real Oviedo salta al campo, ya iban 0-2 y estás a remolque, absolutamente. Y luego eso, el golpe de mano en el José Zorrilla, el nuevo José Zorrilla, pero el que hay, ya vamos a dejar de decir nuevo Gonzábal, el nuevo José Zorrilla y nuevo Carlos Tartiere, porque hay un Gonzábal, un Tartiere y un Zorrilla. El potencial es tremendo, hay mucho gol, hay muchos jugadores que definen, se ha fichado bien, pero la segunda vez una batalla y batalla y batalla, se ha ganado una batalla, pero falta mucho para ganar la guerra. Sí, estar arriba, cuarto clasificado, con esos equipos que van cogiendo sitios, Asuna, Córdoba, equipos de potencial, ir afianzándose ahí, ir abriendo cada semana, pues ir dejando un rival abajo cada semana.
¿Creéis que el Real Oviedo tiró la Copa del Rey? ¿No le interesaba?
No, para nada. Yo creo que además con el plantel que este año confeccionó Carmelo del Pozo, el Oviedo quería llegar muy lejos en la Copa. Vuelvo a decir que realmente lo mismo que le ha pasado en Liga, le ha pasado en Copa. Es decir, no sé el por qué, yo creo que realmente por lo que los vi en pretemporada y por lo que los veo en los entrenamientos de estos últimos sábados, insiste mucho Sergio Egea en esos temas de que hay que salir ya en el vestuario enchufado en el partido, no esperar 10-15 minutos, y creo que realmente, excepto Valladolid, en los demás partidos no se salió enchufado. Es decir, posiblemente sea porque también te cuesta un poco adaptarte a cómo juega el rival. Cada rival en esta categoría pues te plantea un sistema distinto. Hay equipos que te vienen con un único punta, hay equipos que te vienen como el Mirandés, que era un equipo que te venía con un sistema muy poco habitual en el fútbol nacional. Es decir, ni primera ni segunda B juega con un 3-3-3-1 como juega el equipo de Terrazas. Y realmente, pues a veces te sorprenden esas cosas, y cuando te quieres adaptar o te quieres poner en el mono de trabajo, pues te pasa que tienes el 0-1 en el marcador. Cuando te quieres ir arriba, cuando buscas el partido, te das cuenta que has hecho algo mal y te meten el 0-2. Y luego, pues bueno, pues la épica, salió un Cone súper enchufado, salió un Herbías muy bien, y luego el segundo tiempo yo creo que Aguirre, inconmensurable, fue un futbolista de otro nivel físicamente, pues fueron capaces de empatar el partido.
Lo que pasa es que el comentario, perdón, que hace el míster Egea, que dice que somos el Real Oviedo, esa mentalidad, que tenemos un sistema, tenemos gran plantilla, grandes futbolistas, y confía tanto en el Real Oviedo, que yo creo que hay un importante desconocimiento del funcionamiento de buena parte de los rivales, como estamos viendo hasta el momento presente. Y esa capacidad de sorpresa, quizá por falta de seguimiento, quizá porque yo soy el grande y tienen que jugar a lo que juegue yo, y pequeñas variaciones están sorprendiendo habitualmente al míster Vista.
Yo creo y apostaría 100% lo que ha hecho Coque, porque le pasó el año pasado. No, sí, el año pasado en Segunda B, que éramos el top, éramos el mejor equipo que había de los 80, es decir, fuimos el campeón, fuimos el mejor. Es decir, llegamos a Gonzábal con futbolistas que nunca hubiesen jugado en hierba sintética, y no se entrenó en toda la semana en hierba sintética. Es decir, yo creo que ahí sí que estás, para mí has dado él confía tanto en su equipo que quiere imponer su sistema, y a veces hay que mirar un poquito el rival.
Sí, no, yo ahora estoy de acuerdo con Coque y con Marco. Creo que ya, como bien decía Marco, ya pasaba el año pasado. Juega en función a lo que él tiene, pero claro, puedes tener una plantilla muy buena, pero siempre tienes que mirar el estilo de juego, la forma que te puede jugar el rival y por dónde te puede complicar más la vida. Creo que Gea plantea los partidos solo como con lo que tiene, como quiere que juegue el Oviedo, y sin pensar en dónde puede tener problemas. De hecho, creo que eso está siendo la tónica que está castigando el Oviedo las primeras partes, y hasta que luego reacciona en la segunda mitad generalmente, metiendo los dos o tres cambios que pueda hacer, y porque yo cuando se para mirar un poco el al rival, y bueno, tirar la copa creo que no la tirara, porque si tirara la copa no se iba a la prórroga un partido. Cuando quise tirar la copa, lo solventes por la vía rápida y se acabó. Pero bueno, tampoco veo un Oviedo ahora mismo. Sí que a lo mejor está cuarto, pero bueno, creo que a día de hoy mirar la clasificación al Real Oviedo, flaco favor, porque creo que está cuarto, pero el fútbol que hace no, a mí no me vale para estar en esa posición.
Yo creo que mentalmente sí se tiró la copa, mentalmente se tiró la copa porque no hubo una mentalización suficiente para afrontar, o se pensaba que se iba a eliminar al Real Oviedo Mirandés sin bajarse el autobús. Y el quién se va a eliminar, nosotros somos un equipo de primera, porque lo es, el Oviedo es uno de tantos primeras que por circunstancias no están en primera, pues solo caen 20. Y el Mirandés es un partido que hace unos años, el Mirandés lo tenemos en Manzaba y en el hermano Santuña y en, no hace tanto tiempo. Y eso no la tira, pero cuando te das cuenta ya vas a remolque. Y cuando vas a remolque es complicado. Hasta la afición tiene una copa, porque la entrada fue una vez más que pobre en el Carlos Tartiere. La afición, como hablabais vosotros la semana pasada, ya da por hecho que nos toca el bombo del viernes. O ya iremos a la siguiente eliminatoria. Yo siempre recuerdo cuando el Mundial de Corea, Camacho. Estaba Raúl tocado en cuartos de final y Camacho reservó a Raúl para el partido de semifinales para tenerlo fresco. Estamos esperando todavía llegar a semifinales.
Dejamos la copa, entramos en la liga. ¿Gustó el Oviedo frente al Alcoyano? Perdón, al Alcorcón.
Pues sí, yo creo que fue muy superior. Muy superior. Y yo creo que el resultado incluso pudo haber sido mayor. Vuelvo a repetir que el árbitro en este caso no influyó, porque el segundo gol sube en el minuto 93 en un clarísimo fuera de juego, pero realmente ante un equipo que para mí va a ser de esos equipos que va a estar en la pelea, desde el equipo de Muñiz va a ser un equipo realmente difícil de batir, pues yo para mí el Oviedo volvió a demostrar que es de esos gallitos que pueden estar perfectamente a últimos de año peleando por esas 6 plazas que den opción a poder subir.
Sí, pero bueno, la liga es en segunda división, es tremendamente igualada y hay que ir partido a partido. No se pueden tirar las campanas a vuelo, porque volvemos a decir lo mismo. La diferencia es tan mínima que con 3 puntos subes y con 3 puntos menos bajas. Con lo cual, bueno, es un rosario de lucha constantemente y no se va a decidir. Yo creo que no se va a decidir hasta los últimos 3 últimos partidos.
Y Cogen eso es experto, porque la liga es muy larga, segunda.
La liga más larga del mundo, 42 jornadas, que pueden ser 44 o 46. Si el Real Oviedo es un gran de la categoría, no menos lo es el Zaragoza, el Mallorca, Tenerife, Osasuna, Almería. Hay varios campeones de Copa del Rey de no hace tanto tiempo en la categoría. El Alavés, que hace nada fue su campeón de la cuarta, aquí al final recuerdo con el Liverpool 5-4. Y en segunda división, ya lo hablamos otras semanas, el Almería acaba de mover ya el primer entrenador de la categoría. No hay paciencia, no esperan, excepto el filial de Athletic Bilbao, que no puede subir. Yo creo que hasta en Huesca sueñan con meterse en la promoción. El Mirandés lo rondó otros años, la Llagostera, la Ponferradina. Hay 15-16 equipos que en este momento tienen como objetivo no menos que jugar la promoción de ascenso.
Marco, ¿lo vio ser uno de ellos?
Hombre, yo quiero, con el corazón, quisiera que fuera uno de ellos y fuera de los dos que ascienden directamente. Pero bien decía Coque, es una liga muy larga, hay equipos. El domingo nos enfrentamos a uno de los equipos que el año pasado se quedó a 3 puntos de meterse en liguilla de ascenso. El equipo de José Manuel Díaz es un equipo muy bien conjuntado, un equipo que empezó muy bien la liga, que era de esos que ya metían en el bombo de los 6 que iban a quedar, y las últimas 3 jornadas anda mal. Pero yo creo que, ¿por qué no el Real Oviedo? Es decir, el Oviedo se confeccionó, tiene un buen entrenador, tiene una buena plantilla, tiene un buen secretario técnico, tiene, yo creo que, la mejor afición de toda la segunda división A, por lo tanto, está en esos sobres para estar en la liga de fútbol profesional de primera división el año que viene.
El presunto sabio de cabeza Luis Aragonés, fallecido, él se autodenominaba presunto, la gente le llamaba sabio, pero él decía presunto. Decía que siempre en las 10 últimas jornadas del campeonato es lo que más se decide los campeonatos. No es cierto. O sea, en las 10 últimas jornadas se decide si llegas medianamente bien situado, porque si llegas mal situado, como le pasó el año pasado al Zaragoza, o al Tenerife, o al Mallorca, o al Sporting el anterior, si esos 7-8 puntos ya no te da tiempo a recortarlos. La obsesión ahora no tiene que ser, ojalá este es el primero todo el año de ellos de carrerilla, pero tiene que ser estar ahí situados séptimo, octavo, sexto, quinto, cuarto, noveno, y estar a un partido como mucho de los puestos de promoción, lo que hablábamos antes, ir dejando gente atrás, que llegas a los 10 últimos del tercero, a por todas, como que pasó al Sporting el año pasado, pero ir dejando atrás al 22 y luego al 21 y luego al 20 y el 17 no recoge y el 15 tampoco y el 12 tampoco, y luego sí, en el sprint final va a ser el mortífero.
Pero las semanas se hacen mucho más fáciles ganando, es decir, tú cuando un equipo gana, es decir, todo eso que el entrenador transmite, todos esos 5 o 6 días de entrenamiento, el futbolista, si ganas, te va a creer a ojos cerrados. Es decir, si los resultados, como este último mes, son favorables al Real Oviedo, es decir, todo aquello que transmita Sergio a sus futbolistas, pues lo van a creer. Y si sale del equipo, pues Héctor Font, y ganas con Cristian Rivera, y ganas con Nacho López, y ganas con Linares, todo el mundo va a creer que es lo mejor. Y el entrenamiento de lunes posterior va a ser todo felicidad y va a haber pues putadas entre los compañeros, va a haber risas. Si pierdes, esa semana es más difícil. Entonces, yo creo que esa dinámica de ganar es muy positiva para llegar al tramo final de esos 10 partidos que te den opciones de poder estar ahí.
Bueno, llevo oyendo lo de la tónica de lo positivo y lo negativo dos semanas y sigo viendo al Oviedo, que discrepo otra vez con lo que decías tú, creo que una primera parte para tirar, también contra el Alcorcón, para tirar. No fuimos nada superiores a ellos, tuvimos la suerte de meter un gol. Si no recuerdo mal, creo que fue la primera ocasión que tenía el Oviedo, ocasión que engancha a Toché, que está en racha y la materializa, pero a partir del minuto 10, el Oviedo no dos pasos atrás, 5 pasos atrás. A defender los 11 en su propio campo, un Oviedo que juega en casa, 12.000, entre comillas, aficionados. No es el Oviedo que yo quiero y no creo que sea el Oviedo que quiere la mayor parte de la afición. Que nos conformemos con eso, vale, que sacar 3 puntos son 3 puntos, sí, de acuerdo, todo lo que quede de cara a la galería queda bien, pero yo quiero un Oviedo que compita, que luche, que juegue desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Luego podrás ganar o perder, pero por lo menos que salgan, que hagan las cosas bien, que vean los pases seguidos, no meter un gol y empezar a cerrarte, cuando encima el problema del Oviedo. El Oviedo empezará a ganar más holgadamente cuando empieza a trabajar en defensa. El Oviedo no defiende, o no defiende bien, mejor dicho, desde el primer jugador hasta el último, por lo menos bajo mi punto de vista. Creo que hay más gente que opina así.
Marco, no opinas igual, ¿no?
No, sinceramente. Y además viene a colación esto de que ahora el entrenador de moda, este que entrena al Rayo Vallecano, el tal Paco Gémez, que el juego bonito, es decir, aquí todo el mundo quiere jugar como Guardiola, con Iniesta, Xavi, Messi y compañía, y luego al final en el fútbol profesional lo que cuenta son los resultados. Es decir, tú puedes jugar muy bien, 90 minutos, un juego de cara a la galería, que la bajo, que la toco, que hago amplitud, que vean o que hago un desmarque, que hago no sé qué, y al final te meten 3. Entonces, realmente te queda una cara de tonto y dices, joder, he jugado de puta madre, pero he perdido. Le ha pasado a Paco Gémez el sábado en Barcelona. Y yo venía escuchando Radio Marca, venía escuchando tal, y decía, no, este partido, no sé qué, gol de Neymar, gol de Neymar. Y le meten 5. Al mejor. Yo juego al fútbol, pero me meten 5. Y te vuelves para casa con 5 y con 0 puntos. Sí, yo para mí el Real Oviedo.
5 metieron a Mourinho, a un Real Madrid, marchó también de un Camp Nou con 5 en el autobús, o sea, es que
un partido.
Yo soy de la opinión de Paco Gémez, que todo el mundo al Camp Nou con todo adelante y a hacer el partido que me tema atrás.
A lo que iba, el Real Oviedo es el máximo goleador de la categoría, también es el máximo goleado de la categoría, es decir, pero está metido en el top, está metido en esos 6. Es decir, quiere decir que está haciendo cosas muy bien. Cuando sea capaz de mejorar ese déficit que tiene, que es enorme en defensa, decir, ese déficit que tiene, no en defensa, sino, decir, de Tuche para atrás, que sean capaces de que Susaeta, que sea capaz de que Pablo Hervías hagan ayudas a sus defensas, el Oviedo encajará menos goles, y si encajas menos goles y tienes esa pegada tan descomunal como tiene el Oviedo, pues hablaremos de que incluso puede coger a Osasuna o a ese Córdoba que están, que se salen.
Otra duda más que tenemos que sigue sin resolver es dónde están esos 7-8 mil socios que faltan en el carro hasta el pie de domingo tras domingo. Ya van varias jornadas el Oviedo como local, aunque tú digas que es posible, no lo sé, pero es posible que sí sean 1.000-1.500 por aquello de Hacienda, que dicen, hay quien dice que lo hacen no solo el Real Oviedo, sino varios clubes del fútbol español, pero si van 12.000 y estáis 18.000 socios en el Real Oviedo, 18.000 y pico son los números oficiales, 6.000, pero 1.000 o 2.000 tíos han pagado, porque y alguno, y 200 han venido al Alcorcón, o vendrán de Ponferrada, o vendrán, entonces hay 7.000-8.000 socios que están por el mundo. No creo que haya tantos que estén por el mundo, que hay gente en América, en México, que ha regalado Carlos Slim carne de socio a todos sus directivos mexicanos,
pero
algo,
que de Inglaterra,
algo no nos cuadra.
Yo esa pregunta me la suelo hacer porque resulta que el Somozas mete más gente que el Alcorcón, la Cultural y Deportiva Lenosa mete más gente que el Mirandés. Yo realmente, que hace muchos años que voy al Carlos Tartiere, es decir, veo que en volumen
y que Leibar,
hay más gente, mucha más gente de la que había el año pasado en segunda B. El año pasado aparecían 14.862, que yo no sé si Laura Manjoya los cuenta dedo a dedo, porque a veces no ponían ni los tornos, y aparecían unas cifras descomunales. Y este año, que miras y remiras, hay más gente y aparecen menos cifras, realmente yo no creo que vayan los 19.000, pero que van 16.000, sí.
Próxima jornada, visitas a tierras castellanas, en este concretamente a León. ¿Qué os parece el encuentro? ¿Habrá algo, se traerá algo positivo?
Bueno, por la forma de jugar de este Real Oviedo, pues yo creo que... Sí, pero yo creo que el Oviedo se amolda mejor, y lo está demostrando a día de hoy, que fuera de casa es un equipo muy competitivo. El año pasado le pasó lo mismo. Es decir, yo creo que por el sistema, por cómo sitúa a los futbolistas Sergio Gea, le da mejor resultado no ser el poseedor del balón, sino ir a la contra y ser un equipo que no lleve el peso del partido. En este caso, la Ponferradina yo creo que tiene que llevar el peso del partido, y el Oviedo puede ser un rival donde pueda sacar algo muy positivo en el Toralín.
Otro desplazamiento masivo de la afición, es de los pocos que quedan, porque ya se ha ido a Pucela y hay que ir a San Mamés, será por hecho que pondrá el... No, queda Lugo, pero luego los demás ya te van a las islas, o entonces la afición parece que hay confirmado un desplazamiento masivo, y hay que darle una alegría a la afición. Y Ponferradina va a ser un rival directo también, sí, porque en Ponferrada también quieren cuanto menos jugar la promoción de ascenso. Yo creo que se espera un buen espectáculo, seguro que va a fallar, Marco.
Pues sí, sí.
De todas maneras, yo hay un jugador en el Oviedo que el otro día me causó una verdadera satisfacción. Es el nuevo fichaje del Oviedo, el Conet, y me recordaba la forma en que salía por los extremos del campo, me recordó enormemente a Rafa de Diel, por su rapidez, su forma de sprintar, forma de salir, cómo salía de los contrarios. Quizás, a lo mejor, este jugador habrá que esperar a ver si recupera bien de esa lesión tan grande y tan grave que tuvo. Pero me causó verdadera sensación, y creo que este jugador, si recupera la forma de su operación que tuvo, va a ser un clave en la, ya no digo en ascenso, pero en la intención del Oviedo de llegar a la liguilla. Y yo creo que con este hombre jugando así, el Oviedo tal como está estructurado, que es un claro aspirante a estar entre los seis primeros, pero sin descuidar, claro.
Tienen el ala este de esta mesona con forma de campo de fútbol, aquí en el Ateneo Casino de la Felguera, ha puesto cara de toque lo que cuando ha dicho Rafa de Diego, ahora se lo ha gustado más joven.
Bueno, Rafael de Diego fue un extraordinario jugador que estaba en la Real Sociedad y vino con 19 años a Oviedo para estudiar química. lo fichó.
Era el siglo pasado.
Sí, lo fichó en la temporada. Pues yo jugué en el 70, la temporada 68.
Mi madre.
68. Y el Oviedo lo cedió al Vetusta, pero tenía tanta calidad que a los tres partidos jugó en el Oviedo, y él y Prieto de interiores, los dos pasaron del Vetusta al Real Oviedo. A los dos intentó fichar el Real Madrid. Prieto a la hora de firmar por el Real Madrid se volvió atrás y vino para Oviedo. Rafa jugó en el Real Madrid, fue un extraordinario jugador y tuvo la verdadera desgracia que pasando unos días de verano en una casa que tenía en el banco, una bombona de gas explotó y le mató a su mujer y a su familia.
En cuanto a la comparación con Cone, perdona, Prieto futbolista, otro Prieto, Eugenio Prieto, bajo mi punto de vista, el mejor presidente de la historia del Real Oviedo y uno de los mejores presidentes de la historia del fútbol español, decía, en cuanto a lo de Cone, que los futbolistas negros, no de color, porque de color somos todos, unos somos un color y otros de los futbolistas negros, con poco que hagan en el campo, destaca. Y si encima hacen mucho,
de todas maneras,
como Colin,
sabemos por qué puso la puntualización de Eugenio Prieto, ¿no? Porque sabemos el pasado de Coque. A Coque le fichó Eugenio Prieto para el Real Oviedo, de División de Honor. Lo sabéis, que fue futbolista del Real Oviedo.
Mucha honra. Y don Enrique Casas.
Sí, señor.
Sí. Dejamos al Real Oviedo, pasamos al Real Sport de Gijón. ¿Lo pasaste mal el lunes en la cabina, Coque?
No, mal no, pero...
No me digas que pensabas que iba a empatar el Sporting.
Mal lo pasaba en segunda división. Y cuando quedaban, lo que hablábamos antes, cuando quedaban 14 semanas y no tenías ninguna posibilidad de llegar arriba o cuando descendiste, pero este año hay que disfrutar. Y ayer, sabe que fue quizá el peor partido del Sporting en toda la temporada, o sea, como espectáculo, y el final memorable. El tema del Barcelona Rayo Vallecano. Messi lleva 7 goles el Barcelona lleva, se han pitado 14 penaltis en primera división, en lo que llamamos de temporada, y 7 se los han pitado al Fútbol Club Barcelona. 4 los lleva Neymar. Qué curioso que al Barça el árbitro le vea todos los penaltis, todos, pero sin duda ninguna, y al Sporting no se le vea ninguno. Igual que al Sporting podemos meter en el paquete al Rayo, al Getafe. Entonces es escandaloso un año más los arbitrajes que se están viviendo. Pasaron en segunda y pasa en primera. Al final yo creo que se equivoca el Granada, se equivoca José Ramón Sandoval, con el que tengo muy buena amistad. Por cierto, el Granada se empeñó en que no jugar, en que no hubiese partido. En la segunda parte, en 8 ocasiones quedan tendidos en el terreno de juego futbolistas del Granada que no tenían absolutamente nada a hacer el paripé. Luego protestan cuando da 5 de añadido. Y cuando iban 4 de añadido, se habían jugado 30 segundos. Se empeñaron a no jugar y luego protestan por medio minuto. Por fin el árbitro tuvo un poco de clarividencia, y dijo, vamos a por lo menos 6, y hubo la fortuna de empatar. Pero lo dijo el míster Sandoval en sala de prensa, que se equivocaron, ellos se equivocaron. Al final el que hizo la trampa rescampla, vale la expresión, con el 1-0 y un penalti clarísimo sobre Carlos Castro en la portería del fondo sur del Molinón, que no señala al colegiado, pero hay que meter el penalti, pero un penalti clarísimo, y con el 1-2 hay el penalti del libro sobre Lora, que es clavado, al que le hace Llorente a Neymar el domingo en el local. Lo que pasa es que un árbitro no duda y el otro está a 3 metros y increíblemente no lo ve, pero al final alegría, y el Molinón lo celebró como un título.
La final.
Gracias de cachondo. Empatar con Granada en casa en el 96. Pero ahora como un título.
Perdido por dos. Por dos tantos de diferencia. De todas maneras, el Sporting, a mí me agradó mucho los 15 primeros minutos. Volvió a desarrollar el fútbol que hacía en el año pasado en segunda, con rapidez, al espacio, al hueco, corriendo. Luego, les vino el gol y se vinieron abajo. De todas maneras, al final la reacción que tuvieron, pues la comparo un poco a la que tuvo el Oviedo en su día en la Copa, muy parecida.
Bien el Pitu Adelardo en los cambios, un matiz que este Sporting tiene 18 futbolistas y son iguales, prácticamente iguales. Rubio Jalilovic, que ahí no estaba en el campo, quizá pueda marcar un poco la diferencia, para mí Nacho Casas es indiscutible, y los dos centrales, pero el resto da igual, que juegue Menéndez, que Robert, da igual que juegue Lora, que Luis a la derecha, da igual que juegue Carmona, que Johnny, que Guerrero, que Castro, que Pablito Pérez, que Carmona. Eso es inapelable. Y destacar que un lunes, bajo el diluvio universal en Gijón, un lunes, trabajando al día siguiente, jornada comercial con colegio para los chicos al día siguiente, 19.908 espectadores en el Molinón, datos oficiales del club. Que si en el caso de que, como dice gente, si se hacen algo, ayer se estuvo por encima de 20.000 un lunes. Tiene un riesgo que Tebas, dejas, el Molinón va 20.000, vamos a poner, le mandamos todos los lunes para el Molinón. Pero bueno, no me disgustó el partido del lunes.
No, a mí tampoco. Es una hora buena. Es
bueno, yo lo que dijo de que no, da igual quién pongas arriba, a Alex, yo a Alex no puedo con él. Me parece, digo de la verdad, como aficionado, él está viviendo del gol en el Depor y al gol al Español. La primera parte que hace, malísima. Todos los centros al aire, estás jugando con Carlos Castro delantero, tienes que empezar a jugar un poco más abajo. Yo para mí, desde que llegó Abelardo, el peor partido que hizo el Sporting. Yo creo que, porque en el momento que metemos, nos empaten, nos meten el 1-2 y luego ya va el equipo abajo. Ya la afición ya lo ve también. No, llegó un momento que estaba todo el mundo y no callado. Ya que yo ya te recordaba cuando te estaba Sandoval y a última hora que, y ya lo veis como en plan un desastre. ¿Y qué pasa? El Granada parece que empieza a animar un poco más a la gente. Llega la segunda parte, lo que dices tú, en el primer minuto ya se empiezan a tirar, ya que si me duele aquí, que si no sé qué, la afición ya dice que no tiene el balón fuera, luego ya empieza todo ese rollo, entonces ¿qué pasa? La arma al Granada, que yo para mí la peor de todos ya es la segunda amarilla, o sea, como no la falta, ya vienen avisando, ya lo lleva avisando todo el partido, que te va a echar, que te va a echar, ya pasa el tiempo de la falta, va a sacar el otro, traca atrás, y yo creo que ahí es cuando empieza... El equipo se contagia, yo creo que de la afición y apoteósico, al final apoteósico. Pero bueno, celebramos un punto, lo que dices tú, como si hubiésemos ganado la Champions League, pero que nos, no, en realidad no sirve de nada porque es un rival directo.
Pero no, pero sí.
Alex comparado.
Alex Fernández dice su primera recta del gol de Riazor y del gol de Cornellá, pero es que ha jugado 4 partidos y ha marcado los 2 de fuera y encima fueron 3 puntos en Cornellá,
¿sí?
Y fueron 3 puntos en La Coruña. Ayer pasa el Oviedo al Alcorcón. El Alcorcón le da mucha lata al Oviedo, pero claro, no es que el Oviedo también falle, es que el Alcorcón tiene un gran equipo y lleva años también ganando los puestos. José Ramón Sandoval conoce perfectamente a este Real Sporting y desde el primer minuto se vio el planteamiento y es que los ha tenido. Y a unos cuantos, aunque parece que a unos cuantos los ha subido él al primer equipo.
De todas las maneras, vamos a ver.
Él trajo a Bernardo, él trajo a Luis Hernández, él trajo a
no puso a Ion.
El Granada, tener en cuenta que a pesar de la clasificación gallosa que tiene, es un buen equipo. Tiene 5 internacionales. En sus filas militan 5 internacionales de otros países. Cuidado. Y el Granada, en Valencia, perdió el último minuto. Y al Madrid le costó un ojo de la cara el ganar el Real Madrid en el Bernabéu a Granada. Cuidado con Granada, es un gran equipo.
Y es
no va acorde la clasificación.
Yo creo que el Sporting, como bien decían antes de los compañeros, fue el peor partido que vi del Sporting, por lo menos en lo que era de temporada. Creo que el Sporting puso por delante el marcador y creo que ahí fue donde no tuvieron muy claro si ir a por el partido o esperar un poco atrás. Y creo que esa indecisión fue lo que aprovechó la Granada con, la verdad, que con una buena generalidad del delantero del Granada, que definió muy bien. Pues la verdad que fue un golazo. Y creo que es el Granada el que pierde el partido. O sea, al Granada, sí, no sí, es que el Sporting gane 2 puntos, yo creo que se los deja Granada en Gijón. El Granada creo que perdona 2 ocasiones de hacerle 1-4, sobre todo la última con Thiebi, que y creo que era Márquez el que tampoco consigue, después del rechace del guardameta del Sporting, convertir la pelota en gol. Ahí creo que si va el partido a Granada, Granada empieza a dudar, a ir 3 pasos más atrás, y luego si va sobre todo la expulsión del central, que esa falta, como antes hablábamos con Marco fuera, tiene que sacar o bien el portero, un jugador que no tenga una tarjeta. Está bien sí, provocar la tarjeta, pero provócala con alguien que no tenga una cartulina que se te va de banquillo. Que la muerte del portero.
Esa es la segunda expulsión.
Ahí sí, acaba de ir del partido.
Es que
todo,
vamos a ver. Está en el minuto 49.
En vez de golpear al central, sale el portero, pierde tiempo, tarjeta y luego va a
ser. Lleva otro partido avisado.
Opinión, no información. Es un partido con varias alternativas. Con varias. Y que el Sporting, como decía antes, tuvo el penalti para el 2-0, que no señaló. Tiene el penalti para el 2-2. El Granada tiene el 1-4. 4 cuando, porque ya da por hecho que va a ser un paso militar, cuando le saca la primera cartulina amarilla al lateral izquierdo del Granada, es la séptima que tenía que sacarle, ¿eh? Porque es que, yo oí comentar, es que es bueno, esa falta no es para eso, no, pero es que la séptima falta, que séptima puntada,
es que vamos a ver, los dos laterales de Granada se hincharon de dar patadas y agarrones y faltas a los delanteros del Gijón, es que los estaban abrazando y era una repetición, reiteración de faltas, y tuvieron suerte porque el árbitro tardó mucho tiempo en sacar las tarjetas, muchísimo tiempo.
Cuando el Granada había marchado sin una sola tarjeta amarilla al Molinón ayer, es que no,
con todo el tiempo que perdió.
Y luego, si vale el empate, uno, porque el Granada de repente nos dejó sumar tres puntos. Tú sumaste uno, vas a un rival directo, hay un gol a veras particular, sigues manteniendo la distancia, haces bueno el empate del Deportivo y el Atlético de Bilbao. Cuanto más empates hay en la categoría, con el Sporting mejor, porque menos puntos te van a hacer falta, no es lo mismo sumar de tres en tres. Pero al empatar el Deportivo y el Atlético de Bilbao el domingo, el último minuto en Riazor, mañana con un empate seguimos ahí, ahí sigues, y sigues a la par, y estás el 12 y sigues abriendo boquete.
Pero yo sigo diciendo que perdió los dos puntos a la nada. Se le escapen en los últimos cinco minutos de una manera que... un equipo de primera, esos dos puntos probablemente los acaben pagando a final de temporada.
El 3 a segunda ganaba 1-3 a ganada,
claro. Claro, es que se metieron en una dinámica de dar faltas y leña y agarrones, ¿eh? Y al final lo pagaron.
Y perder tiempo. Ya nada más empezar la segunda parte, lo primero que hace uno, una entrada, una carga, y ya estuvo ahí en el medio campo tirado.
Es que a Johnny en el primer tiempo es que lo abrazaron a faltas y agarrones y empujones, ¿eh?
A Johnny realmente imposible, porque no la tocó en todo el partido,
eso no la podía tocar. Cada vez que la cogía le hacía falta y le empujaba y le agarraba. Y claro, es que así al defensa izquierdo de Granada ya le tenía que haber expulsado a los 20 minutos.
Mister, que está muy callado.
Bueno, pues yo que presencié ayer en el Molinón el partido entre el Sporting y el Granada, vi tres fases muy distintas. Es decir, minuto 0 a minuto 20, un Sporting mucho mejor que el Granada, en el que Nacho Cases llevaba las riendas del partido con el nuevo ídolo de Gijón, el Guajilo Biseste, que le llaman ahora. Es decir, a partir de ahí se diluye totalmente el Sporting, empieza a aparecer Rubén Pérez y Crims a llevar la manija del partido, y sobre todo espectacular Suárez. Es decir, el negrito fue realmente donde Álex Menéndez no es capaz de llegar a un balón, porque todo lo que hace lo hace bien, no solo mete un gol sino que da dos pases de gol. Con el 1-0 hubo un penalti que casi nunca se pita porque no va el balón a él.
Salvo, es decir, Barcelona, salvo, salvo a Neymar,
claro, el balón no va a él, es decir, solo lo puede pitar en línea, el árbitro está en la jugada, me parece que lleva el balón Jalilovic, nunca hace intención de darse a Carlos Carr. Es verdad que a mí me coge en línea y para mí es un penalti clamoroso, pero el balón nunca va a él. Entonces, cuando el balón no hace esa trayectoria de buscar a Carlos Castro, es muy difícil, aunque sea penalti, yo lo pitaría, pero es difícil que el árbitro te lo pite. A partir de ahí, el Granada es muy superior hasta el minuto 82, muy superior. Es decir, los dos medios centro se las llevan todas, todos los rebotes, incluso el tercer gol lo meten un balón que llega Franco, el delantero, hacia Alberto, hace una gran parada, viene, le cae al Arabi, que le pega con tan mala fortuna de que le pega a un futbolista del Sporting, hace una parábola perfecta y hace el 3-1, pero yo creo que a partir de ahí se van del partido. Es decir, yo no sé si realmente ve que todo le viene grande, que ya quiere feliz, eso que el público estaba en contra de Sandoval, lo quiere ya poner, es decir, he ganado 1-3, me voy para casa, echa el equipo atrás, quita al mejor futbolista, al futbolista que la podía aguantar, al futbolista que realmente podía hacer peligro al Sporting, y a partir de ahí viene la expulsión de Miguel López, que era, no tenía que haber expulsado en el minuto que lo expulsó, sino tenía que haber expulsado en el minuto 40 del primer tiempo, que ya hubiera hecho 2, 3, 4, 5. Para mí la expulsión creo que tarda, no se atreve a echarle primero, y luego, bueno, la última, que te echen un futbolista cuando quedan 30 segundos por perder tiempo, cuando lo más fácil es pegar una patada arriba e ir a presionar y hacer una falta para que el Sporting no pueda sacar, y luego los últimos 15 minutos fueron de una épica. Yo creo que el estadio está tan enchufado, esos 20.000 que ayer fueron, fueron los que tiraron por esos guajes, y los guajes se lo creyeron, apretaron, puso Abelardo, tiró del manual de Johan Cruyff, puso al mejor futbolista en punta, que es Bernardo. Bernardo yo creo que juega hasta de portero, para mí me parece magnífico un futbolista que no haya triunfado en el Sevilla. Es decir, técnicamente puede ser cortito, pero va bien de cabeza, pega patadas, va al cruce, hace diagonales perfectas. Para mí lo puse allí y solo con su presencia abre el hueco para que le llegue el balón a Guerrero y la rompa y empate. Para mí el resultado, pues bien.
Rápidamente, próximo encuentro, Coque, Bilbao. Bilbao. El lunes, precisamente.
Otra vez el lunes, a Mamés, y para lucirse y para si no hay presión, no hay presión, estás la mitad de la tabla, si pierdes no pasa nada, y es el campo, dicen los futbolistas, que con el Bernabéu y el Nou Camp, donde más gusta jugar, y los guajes que dice Marco, es que ayer otra vez 10, 11 chavales de los 14 que participaron, que vienen de abajo, unos del filial, pero es que cada vez hay más, y tenemos a Pablo, tenemos a Castro, a Robert Canella, a Sergio, a Nacho Cases, que están ahí desde pequeñitos, desde Alevines, y luego incluimos a Guerrero, que llegaron al filial, a Luis Hernández, hasta uno de los de fuera, Omar Bascarel, que tiene también una juventud tremenda, y veo a este equipo con confianza, y si se consiguen esos puntos que te dan tranquilidad, más bien pronto que tarde, yo no descartaría que el Sporting estuviese cerca de los de algo impensable en este momento en la segunda vuelta.
Pues hasta aquí esta pequeña coloquio, tertulia del Real Oviedo Real Sporting. Coque, gracias, hasta la próxima semana. Tini, gracias, hasta la próxima semana. Marco Antonio, gracias, hasta la próxima semana. César Altable, bienvenido en tu debut, gracias, y hasta la próxima semana. Y Sergio Flores, gracias y hasta la próxima semana.
Se cayeron las palabras y pasamos a la acción. Tú golpeaste primero, yo no te presté atención. Me arrojaste a los leones, te quedaste mis galones.